La vida es un cuento contado por un idiota lleno de ruido y de furia. Que no significa nada. El sonido y la furia. El podcast de literatura. Damas, caballeros y otros. Abre sus puertas el bar del sonido y la furia. Autoras y autores suben al escenario para presentar sus obras, lanzamientos y hablar de lo que más les gusta. Libros y literatura. Acomódense, beban una copa y disfruten.
Paula Castiglioni y soy adicta a las historias. Gracias por compartir conmigo este espacio con otros adictos, ¿no? A las narraciones. Esta adicción me llevó a estudiar periodismo. Pero claro, al principio yo quería dedicarme a la cultura, ¿no? A los libros. Y terminé trabajando en policiales. La verdad que al principio no me gustaba nada. Lo consideraba una mugre. Pero con el tiempo le fui encontrando el encanto. Y tanto me entusiasmé que terminé escribiendo una narconovela que ganó un premio en México. Y de ese libro les quiero hablar, de Pistoleros. Es mucho más que una narconovela. Es una historia de amor fallida, un cuento de hadas con ogros que andan a los tiros y revoleando merca. La protagonista es una cenicienta con un príncipe narco y psicópata. Y ella tiñe con filtro rosa hasta sus experiencias más horribles. Así sobrelleva una relación tóxica en la que sus únicas opciones son matar o morir. Esta bella piensa que puede convertir a la bestia, y la bestia cree que puede ser redimida. Sin embargo, su bestialidad es más fuerte que el amor. En Pistoleros no hay héroes ni villanos. Los personajes son seres humanos con traumas y deseos. Luces y sombras, como tenemos todos. Les voy a leer cómo arranca esta historia, cuando Anita, la protagonista, todavía era una nena cautiva en un prostíbulo.
Anita dijo que no y la molieron a palos. Ahora llora hecho novillo mientras se traga los mocos y la sangre que le sale de la nariz. Varela sabe cómo y dónde pegar. Nunca deja marcas. A los clientes no les gustan. Al paja testa, menos que menos. No hay que dañar la mercadería. Y si se daña, que no sea gratis. El quilompe paga, dice como en chiste, imitando a los comerciantes chinos. La habitación es un cubículo de Durlock pintado de rosa bebé. Podría decirse que la cama es bonita, doble somier, con un acolchado digno de una princesa. También hay peluches y una tele donde nunca pasan dibujitos. De afuera le llegan música, risas y gritos de sus compañeras. Si no están dopadas, están borrachas. Muchas se resignaron a su destino. Anita tiene 15 años y está encerrada, como la Bella Durmiente. Sin embargo, no duerme tranquila y solitaria en una torre. Ella tiene los ojos bien abiertos en medio de una pesadilla. A veces sueña que los cuentos de hadas existen y que un príncipe la viene a rescatar, pero cuando despierta se siente una idiota. Ya no es la nena que se refugiaba en la biblioteca de la escuela y memorizaba los libros de Andersen, Perrault y los hermanos Grimm. La rutina es dura. No existen el día ni la noche. A cualquier hora vienen los cerdos a llenarse de placer. Cuando llega un cliente, suena una alarma y las chicas desfilan por una pasarela. Cada una empelotada y con un numerito. Anita es el 13. Si te eligen, te llevan a un cuarto y te desgarran. No importa que te duela, no importa que sangres, no importa que te la metan por donde no querés. En el reino del paja testa, solo los machos tienen voluntad. Los hombres no siempre van al prostíbulo para ponerla. También es un lugar de reunión. Beben, aspiran unas líneas y hablan de negocios. Ven bailar en el caño a nenas que podrían ser sus hijas, pero no lo son. En esas horas muertas, que no hay mucha gente, descansan en el sótano. Mientras que el galpón está decorado como un puterío de lujo, el subsuelo es un infierno. No hay ventilación. Están encadenadas a una hilera de catres y las vigilan hasta cuando van al baño. Si alguna está alterada, viene la vieja Yaya y les inyecta morfina. Anita no se alteró, directamente se volvió loca. Otra vez la había elegido el gordo Menefrega. El gordo Menefrega no solo era una mole cebosa que odiaba el jabón, se excitaba con el sufrimiento. Las chicas tenían que patalear y llorar hasta quedar afónicas para que se le parara. Cada sesión con el gordo Menefrega era una tortura. Debían desaparecer los moretones para que te volvieran a usar. Algunas compañeras le decían que se quejaba de llena. Era sufrir unas horitas para después rascarse. Las demás no podían entenderla porque nunca estuvieron en su lugar. Apenas la vio, el gordo Menefrega se obsesionó con Anita. Solo quería estar con ella. Anoche, o esta tarde, o esta mañana. Imposible saber porque no hay relojes ni se ve el sol. Anita dijo basta. Y no lo dijo bajito. Cuando el gordo Menefrega la señaló con su dedo de morcilla, su cara de nena buena se transformó. «Yo no voy más con ese gordo de mierda, me hace concha», chillaba mientras agitaba los brazos como un gorila enfurecido. Varela se le acercó con sus ojos saltones de psicópata y le susurró al oído. «¿Querés ligar?» Ya sabía lo que era ligar, y ligar por ligar prefería no bancarse al gordo Menefrega. Anita se salió con la suya y ligó de lo lindo. Esta vez, el gordo Menefrega pagó para que le dieran una buena zurra. ¡Que la pendeja aprenda! La dejaron encerrada en ese cuartucho sin comida y con una chata. Ni sabe cuántas horas lleva ahí. Está deshidratada de tanto llorar. Anita llegó al prostíbulo cuando tenía 10 años. La primera en verla fue la doctora Ponte, una cuarentona sin escrúpulos que había perdido la matrícula. La ginecóloga la agarró fuerte de la muñeca, la subió a la camilla y le bajó la bombacha. Después de encajarle un espéculo, musitó con el pucho en la boca. Está intacta. La doctora Ponte las trataba peor que a un animal. No tenía ni un gramo de compasión. Era tan yegua que escatimaba anestesia cuando les practicaba abortos. No la prostituyeron de inmediato, debía aprender. El paja testa la llevaba a su oficina y mientras la manoseaba, le mostraba cómo trabajaban sus compañeras. Había todo un circuito de cámaras ocultas para controlar la calidad del servicio y la seguridad de la mercadería. Al principio vivía drogada. Perdió su virginidad con un extraño que pagó $1,000 por algo similar a cogerse un muerto. Después comenzaron las amenazas. «Si no haces lo que te digo, vamos por tu vieja», le advertía Varela. Anita le obedecía sumisa. Temía por su mamá. Estaba convencida de que la habían engañado. El señor de capital, amigo de su padrastro, dijo que le iba a dar un trabajo de niñera y que la anotaría en un colegio de monjas. Parecía todo un caballero. Su madre se terminó de convencer cuando le mostró un fajo de billetes, como supuesto adelanto del sueldo de Anita. Después de conocer las historias de otras chicas, comenzó a sospechar que la habían vendido. No tenía cómo escapar y tampoco se le ocurría dónde. Solo tenía al rey Fiolo, a sus súbditos y al séquito de bellas durmientes que abrían las piernas con resignación. «Move el orto, que vamos por tu vieja», insistió un día Varela, cuando ella no quería levantarse del catre. «Anda por mi vieja, me importa un carajo, yo no me muevo de acá». Y ahí empezaron las palizas, como la última. Ahora Varela está enamorado de un fierro envuelto en una toalla mojada. El dato se lo pasó a un amigo de inteligencia. Aunque no la hayan dopado, Anita está muy tonta, quedó agotada por el dolor. Cada tanto le viene una punzada por debajo de las costillas y le cuesta respirar. Cuando te inyectan morfina, te calmas y todo te resbala, pero si te castigan, quieren que estés bien consciente para que aprendas la lección. Hace rato que tiene ganas de morirse. No le encuentra sentido a su existencia. Podría armar un nudo con las sábanas, pero faltan lámparas o vigas de donde colgarse. Otras chicas ya intentaron quitarse la vida. Anita sonríe con expresión enferma. Hay un truco que no conoce nadie, ni siquiera sus compañeras. Se lo pasó Karim, su única amiga. Se la llevaron tras cumplir 16 años. Primero tenés que taparte con la sábana y hacer como que dormís, así no te graban las cámaras de seguridad. Después, lleva las manos a tu cuello, presionás en esos puntos secretos y listo. Siempre está el miedo a no despertar. ¿Qué importa? Justamente eso quiere, no despertar. O despertarse en un mundo distinto, donde haya fantasmas, duendes, gnomos, cualquier cosa, menos los ogros de este prostíbulo. Sábanas, manito, presión, fundido negro. La despierta una explosión, gritos, corridas, disparos. El olor de la pólvora se cuela por las rendijas de la puerta. Ella lo reconoce, no es la primera vez que hay peleas y armas en el antro. Ahora los pasos suenan por la escalera, son pesados, como de botas. ¡Policía, policía! ¡Al piso, al piso, al piso! Se escucha una puteada del paja testa, más tiros y un aullido agudo del proxeneta. Anita se lo imagina tirado en el piso, vomitando sangre. ¿Lo habrán sorprendido en calzoncillos mientras hacía la Carmela? El viejo ridículo solía encerrarse en la oficina del primer piso para teñir sus canas. Ojalá lo hayan matado. Le encantaría verlo. Si todavía respirara, le pisaría la cabeza con esos zapatos de tacos aguja que tiene que usar. Los pasos están cada vez más cerca. Anita tiembla bajo la sábana. En su pequeño mundo de cafillos y otras lacras, siempre escuchó lo peor sobre los policías. Corruptos, vendidos, traicioneros. ¿Vendrán por ella? Si es inocente. ¿Le creerán? ¿Terminará como el paja testa? Quería morirse, pero si no... De una patada bajan la puerta. Un policía con fusil, pasamontañas y casco levanta la sábana. Se queda helado al ver a una adolescente escuálida y sucia. Su cabello negro sería hermoso si no estuviera enmarañado. Anita lo mira aterrada, con su cara impregnada de sangre y mocos. El oficial saca un pañuelito de su bolsillo y la limpia. Ella está paralizada, no sabe cómo reaccionar. «Vamos», le dice ofreciéndole la mano. Anita sacude la cabeza y se acurruca contra la pared. «¿No querés que te rescate?» Y esas fueron las palabras mágicas. Anita se incorpora y tambalea. Quizá no haya estado encerrado horas, sino días. Sin dudar, abandona su cuerpo en los brazos de ese extraño príncipe azul. Cuando sale del prostíbulo, la abordan dos médicos y pierde de vista al uniformado. Termina siendo uno más del montón. En ese momento no le dio importancia. Estaba demasiado ocupada en respirar otro aire, en disfrutar su libertad. Después de 5 años, Anita vuelve a ver el sol.
¿Te gusta lo que hacemos y querés ayudarnos? ¿Te gustaría elegir y llevarte libros geniales todos los meses? Suscríbete a nuestra biblioteca El Sonido y la Furia. Por una suscripción mínima te llevas un libro a elección todos los meses. Y de paso, nos ayudás a continuar haciendo este podcast y todo el contenido que ofrecemos. Además, formarás parte de una comunidad que recibe una newsletter todas las semanas con contenido exclusivo. También hay descuentos en librerías y en talleres. Visita nuestro Instagram, @elsonidoylafuriafm, y busca el enlace en nuestra bio. Gracias por acompañarnos en esta aventura literaria. El Sonido y la Furia, el podcast de literatura.
Sean bienvenidos y bienvenidas al Sonido y la Furia. Matías Bertini, quien les habla, y en esta oportunidad los voy a dejar en manos del señor Luis Alexis Leiva, que se ha tomado un trabajo. En su momento había ideado un taller sobre Stephen King, que me pareció brillante que lo hiciera. Por algún motivo, que seguramente algún error de difusión nuestra, no se anotaron 20.000 personas, pero yo creí siempre que era muy buena la idea que había tenido de pensar, o por lo menos traer textos de Stephen King a nuestra coyuntura y analizarlos con la óptica de hoy, ¿no? 40 años después, en este caso, que vamos a estar hablando, o él va a estar hablando puntualmente de Carrie. Simplemente voy a dar algún parecer. La verdad que la leí hace muchísimo, no la he vuelto a leer, todavía tengo el recuerdo fresco de esa primera lectura, o lo que quedó de ese recuerdo. Y algo para empezar, digo, nosotros somos un programa totalmente fan de Stephen King. Creo que la literatura se divide, creo que cada vez más igualmente somos los que valoramos a Stephen King. Es verdad que sus detractores con razón pueden decir, y bueno, pero tiene varias novelas flojas o malas. Sí, es verdad, por eso no le han dado el Nobel. Igual es discutible, por supuesto, lo de flojas o malas, pero bueno, qué sé yo, por ejemplo, corriendo, Riding the Bullet es en inglés, corriendo la bala sería en castellano. Está bien, sí, podrían haberlo publicado, pero antes de discutir cuáles son malas, diría, bueno, a la inversa, ¿no? Primero, todos los que ganaron el Nobel tienen novelas todas 10 puntos. Bueno, ya arrancamos, creo que la respuesta no surge automáticamente a todos, ¿no? Pero a la inversa, ¿no? Para meterlo como propuso Mariana Enríquez y nosotros adherimos, de que Stephen King debe ganar el Nobel. ¿Cuántos de los que ganaron el Nobel tienen más de 5 novelas muy buenas? Bueno, Stephen King tiene más de 5 novelas muy buenas, lo cual creo que más de uno firmaría, aunque sea con tener una buena. Bueno, Stephen King tiene varias que deben ser leídas sin lugar a dudas y que ha logrado muy bien. Así que esa es una carta que nos vamos a defender automáticamente, ¿no? Después, respecto para volver a Carrie, que es su primer novela, también pensarlo como un debut, ¿no? Debutar con una novela como Carrie, y eso que no tuvo un éxito inmediato, pero en Carrie está todo lo que iba a venir después, prácticamente, de Stephen King, ¿no? Esos personajes tan reales que el lector automáticamente empatiza, ¿no? Esta joven que a su vez también retoma una idea no muy lejana en el tiempo de cuando él publicó Carrie, ¿no? Pero esto, ¿qué hacemos con los adolescentes? Que era algo que sucedía en la literatura estadounidense. El gran ejemplo fue Holden Caulfield, ¿no? Del Guardián en el Centeno, de Salinger, que aparece esa figura del adolescente que no sabe bien qué quiere, que no sabe bien hacia dónde va y que además es víctima de su propia inseguridad. Y bueno, podríamos decir que Carrie es un poco el Holden Caulfield de Stephen King, que, rupturista como ha sido muchas veces con su literatura, lo hace ahora desde una adolescente. Y cómo vive siendo él hombre, ¿no? Por supuesto, escribir como una mujer, o empieza a hacerse mujer esta adolescente, y empieza con todos esos conflictos, con la adaptación. Es una novela claramente sobre el bullying también. Y después, bueno, el toque personal de Stephen King, que es mechar el fantástico siempre en su literatura, y lo hace magistralmente. Por supuesto, mis favoritas de Stephen King iban a venir más adelante, como pueden ser El Resplandor o Cementerio de Animales, que me parecen brillantes. Pero en Carrie ya está la semilla de lo que iba a venir más adelante. Creo que él, y además tiene la magia de que Stephen King, esta novela, dicho por él, la escribió en un lavadero de un motorhome, sentado arriba de un balde, ¿no? Entonces eso, contra eso no puedo ser imparcial, así que pensarlo a Stephen King ya siendo el brillante escritor de Maine, ya era cuando empezó, y empezó de esta manera, ¿no? Así que me parece que una vez más nos ponemos de pie ante el señor King, ante Don King, como le gusta llamarlo, y los dejo en manos de Luis Alexis Leiva, que se ha tomado un trabajo increíble de esas tandas de talleres que había dado sobre King, y que creo que había sido tres novelas que había trabajado ahí, pero bueno, tranquilamente pueden seguir con otras tres. Los dejo entonces, dejo de hablar, y ahora pasamos todos a escuchar al señor Leiva.
Yo decía esta idea del género, pero no solo en Carrie, sino en las tres que vamos a tocar, me parece que son las principales, o por lo menos las que yo conozco principales, porque también tiene un montón de libros él, que hablan muchísimo en los roles de género, y en el que él mismo se encontró en problemas al escribir. Esto es un dato que me parece que ahí empieza un poco la idea de esta lectura, ¿no? De Carrie, que tiene que ver con que él no pudo escribirla si no hubiera sido por una mujer. Stephen King escribió varias novelas, esto seguramente lo saben, pero Stephen King escribió muchas novelas y cuentos, y fue publicando algunas cositas, cuentos más que nada, pero la novela que le publicaron, y con la que le va bien, es justamente con Carrie, la primera novela de él que es conocida y que tiene éxito. El tema es que tiene éxito y él puede empezar a ganar realmente plata cuando a Carrie la publican en versión de bolsillo. Que eso, esto lo cuenta él. Sale primero en una publicación grande y les gustó, pero anduvo más o menos regular. Al poco tiempo dicen, che, está buena, vamos a hacer una versión de bolsillo. La versión de bolsillo se vendió por todo el país, por todos lados, de una manera tremenda. Y ahí empezó él como el gran escritor que es, popular y conocido, digamos. Pero creo que las raíces de Stephen King nos llevan a eso, ¿no? Vos, cuando uno habla de Stephen King, tiene que tener en cuenta que no es el escritor más prolijo, no es el que mejor escribe, sin embargo, es absolutamente efectivo. ¿No? Es absolutamente efectivo. Vos lo lees y va a estar bueno. Ponele que algunas cosas no te puedan gustar. Pero el tipo, cuando pega uno, te lo pega en el ángulo de una manera increíble. ¿Por qué? Es un tipo que está muy conectado con las raíces y con la idea del, con la relación social del trabajador. Ustedes fíjense que la mayoría de las novelas de Stephen King están todas relacionadas y van todas por el lado de que tienen a sus personajes son generalmente trabajadores, son no sé, obreros, a veces son incluso son serenos, ¿no? Son pibes adolescentes estudiantes, pero toda una clase muy muy baja, ¿no? Un médico rural, vamos a ver principalmente en Carrie tenemos un colegio en un pueblito perdido en Maine, ¿no? Porque es el lugar donde él inventa de alguna manera, ¿no? Y en ese pueblito, que de alguna manera es una ciudad chica, donde todos quieren salir de ahí, tenés un colegio de blancos, ¿no? Porque también hay que tener en cuenta eso. Es el colegio de trabajadores blancos. Carrie es la hija de una mujer que trabaja en un lavadero. Y el trabajo de lavadero es horrible, y más en esa época, porque el trabajo de lavadero, lo que hacían en las lavanderías, las minas iban y tenían contacto con productos químicos muy fuertes, y si vos no te enfermabas de la piel, te enfermabas de los pulmones. Stephen King trabajó muchísimo tiempo en una lavandería, donde él sabía bien a dónde iba, entonces dijo, bueno, ¿a dónde vamos a poner uno de los peores lugares para trabajar? Bueno, en la lavandería. Y ahí la pone esta mujer, ¿no? A Margaret White, ¿no? A la madre de Carrie. Y ahí empieza el trabajo de las críticas, los colegios, él daba clases en los colegios. Y hay algo importante también en eso que él va a tocar siempre, que tiene que ver con el... Piglia decía algo claro. Decía, el narrador popular se para y explica, ¿no? Esto pasa por esto y por aquello. O esto es así y así asá. No te deja medias tintas, no te cierra todo, deja todas las incógnitas resueltas, más o menos resuelve todo, no te deja a medio camino o te deja confuso. ¿Por qué? Porque el lector popular entiende al lector. ¿Vieron? Apunta al lector. Dice, esto le tiene que gustar, le tiene que pasar esto, voy a hacer esto. ¿No? Entonces, esta historia que cuento le tiene que representar a la mayor cantidad de gente posible, que es mi público o mi lector ideal, ¿no? Y Stephen King lo tiene re claro eso. Escribe esta novela él en una casa rodante. Él la escribe en un cuartito cerrado donde tenía casi un baño, tenía la máquina de escribir en una casa rodante porque no tenían un peso con la familia. La escribe ahí, es tremendo eso. Él siempre fue un autor muy humilde. Incluso hoy es un autor muy humilde. Porque él, cuando gana, decía que una de las cosas, cuando ganó muchísima plata, él lo que quería y soñaba siempre era comprarse un Cadillac rosado. Y dice que se lo compra al Cadillac rosado. Hay unas fotos de él paradito vestido de traje blanco al lado del Cadillac rosado. Pero dice que cuando iba a visitar a los amigos, se juntaban a chupar cerveza, a tocar música, lo que sea, él se iba en el auto más choto que tenía, porque le daba vergüenza andar ostentando el auto ese. Y él decía, ¿por qué andas con este si vos tenés otro que todos sabían la guita que él tenía? Pero él dice, no, le daba vergüenza. Dice, no puede andar con eso, decía el chavo. O sea, y desde ese lado, Stephen King entiende muy bien al público al que se dirige él, escribiendo. Por lo tanto, va a ser novelas que estén de alguna manera armadas y que sean entendibles. Casi como toda novela primeriza, él se juega en Carrie por hacer una novela epistolar, ¿no? Que está armada a partir de cartas, de recortes de diarios, de otros libros inventados, ¿no? Como el gran expediente este de Explosión en las sombras, que es el expediente donde juntan todos los testimonios sobre el caso de Carrie White y el pueblo que desaparece. Y entonces él, a partir de eso, decide armar una narración, ¿no? Y que cada uno de los personajes cuente su versión de la historia. Esa es una estructura muy clásica, primero, y muy deudora de otras lecturas. Por ejemplo, Drácula. Drácula es la carta, el libro epistolar, la novela epistolar, que también está armada de la misma manera. Nada más que, como es en principio de siglo, tiene un poquito menos de archivos o de tecnologías. Pero sí tiene diarios íntimos, sí tiene telegramas, recortes periodísticos, tiene un montón de cosas Drácula. Obviamente de ahí, de ese tipo de tradiciones de hacer novelas epistolares, empieza con la confección de Carrie. Él dice que, según, hay un libro que este lo recomiendo muchísimo para acercarte a Stephen King, incluso si no te gusta Stephen King, que es Mientras escribo. Mientras escribo es una belleza no puede más de lindo. Porque es, por sobre todas las cosas, es lindo. Él cuenta ahí su biografía de escritor, digamos, ¿no? De ahí hay muchos datos que son muy interesantes, cómo construye el personaje de Carrie. Ahí construye, dice que él escribió las primeras páginas, 3 o 4 páginas escribió. Claro, sí, es una biografía, pero de su escritura. De él como escritor, no desde chico, sino desde él como escritor. Muy ingeniosa, y aparte da consejos de escritura, está bastante bien. Consejos que a veces él mismo no cumple. Así como él es un hombre que escribe sobre trabajadores, él en sí mismo es un trabajador. Él escribe en esta idea de escribir él creo que hace 5.000 palabras por día. Una cosa así. Y todos los días hace 5.000 palabras. Y se sienta hasta que las 5.000 palabras no estén terminadas, no se va. ¿No? Y todos los días así, tac, tac, tac. Claro, así cualquiera hace tan semejante cantidad de páginas. Pero tenés que escribir 5.000 palabras por día y que más o menos sea potable, ¿no? Y después tenés todo el trabajo de corrección, que es tan bueno. Él aconseja mucho eso. Él se escribe el primer borrador, lo deja esperando como 2 o 3 meses y después recién lo vuelve a tomar y empieza ahí a cortar. Y a sacar, y a cambiar, y a volver a armar. Y ese es otro paso de trabajo. Claro, dedicación ahí. Y es dedicarse a eso. Obviamente que lo hace también porque puede, ahora más que nada, ¿no? Pero es un tipo que incluso tenemos que tener en cuenta que él escribe y escribe bajo su nombre y bajo nombres de otro. Él escribe como Richard Bachman, incluso. Tiene novelas que no. Que él. O sea, saca una novela en un año como Stephen King y después también en el mismo año saca otra y otra como Richard Bachman. O sea, estamos todos locos. ¿No? ¿No? ¿Qué escribe ese hombre? Bueno, pero decía que él escribe las primeras 4 páginas de Carrie porque él se imaginó una situación a partir de haber entrado a limpiar, porque trabajaba de limpieza y de sereno o algo así, en un colegio, y entra en el baño de mujeres. Y él decía, mirá, qué loco, generalmente no se entraba al baño de mujeres. Y ahí empiezan las discusiones de género. ¿Qué pensaba el hombre sobre el baño de mujeres y qué ven las mujeres? ¿No? ¿Y qué tienen realmente ahí en ese baño? ¿Qué es lo que hay en un baño? ¿Cuál es la diferencia? Y él encuentra parece que ahí hacían unos tachos de, yo me imagino, tipo de expendedores de papel higiénico, pero que eran de toallitas, ¿viste? Y a partir de ahí él empieza, ¿viste?, a delirar con el baño, ¿no? El baño, el expendedor de toallitas y bla, qué sé yo. Ve unas manchas que el patrón de él le dice, hay que limpiar las manchas de óxido que ve en el suelo. Y le pensé, esto no es óxido, esto es sangre. Y el tipo se hace el que es óxido. No, no es óxido esto. Bueno. Vos fijate el prejuicio de donde él mira y donde los otros miran. Un baño de mujeres. ¿Cómo es un baño de mujeres? Tenemos una mujer acá que no nos podría explicar. Bueno. Y el punto es que él empieza a escribir esto y no le convence. Termina sin gustarle tanto y lo tira. Y hace un bollo con los 4 o 5 hojas que tenía y las tira. Lo agarra su mujer, Tabitha King. Lo agarra esos papeles porque estaba sacando el tacho de basura por limpiarlo y ve los papeles, los desenrolla, los desarma, los lee Y le dice, ¿por qué lo tiraste? Continúalo, le dice. Seguilo porque esto sirve. Y ahí empieza una desconexión. ¿Por qué? Porque él no tenía ni idea qué carajo pasaba con la menstruación. O sea, porque los hombres no tenemos ni idea en ese sentido. A menos que no te pongas a averiguar. Y a menos que, y más en esa generación, ¿no? Ese mundo, ¿no? Lo terminaron poniendo como el mundo de las mujeres como algo aparte. Y en ese clic es donde empieza Stephen King a tratar de trabajar sobre lo que ve un hombre en una mujer y en el mundo de las mujeres. Y vos sabés que eso de... Yo creo que esta novela, a mí me parece que es ideal para dar en los colegios. Si me van a tirar al cogote. Pero para mí esto analizado con Esi, esto analizado en Esi, es brillante. Entonces decís, ¿cómo analizamos Esi? Muy bueno, vamos a ver leer Carrie, ¿no? Lo que decía, hay un personaje que seguramente es muy denostado porque pierde importancia después de los primeros capítulos, que es el director del colegio. El director del colegio es la representación misma de la ignorancia y la brutalidad del hombre ante los temas de las mujeres, ante la sexualidad de la mujer. Ella llega llorando a la dirección después de que le pasa la icónica escena de las duchas, donde ella no sabe que le está viniendo la regla. La regla, le dicen, qué palabra también de los 70, ¿no? claro, bueno, decir Andrés también queda feo. No, cuando la primera vez que menstrua ella, ahí en las duchas, esa escena icónica que por otro lado en la película de Di Palma es una brillantez esa escena, es de una belleza imposible. Ahora, todo lo que es esa construcción en las duchas, que por cierto él usa un recurso que tiene que ver con una licencia, él inventa unas duchas que no tienen cortina, ¿no? Y eso es medio raro, ¿no? Que no se pueden cerrar, ¿no? Y eso es medio raro porque supongo que tiene que ver que como es que eso es algo para la narración, que le sirve a él a la narración. Y entonces, cuando ella cuando la lleva la profesora, que por otro lado tiene una forma de psicología ante la histeria muy buena, ¿no? Cuando tenés un ataque de llanto, ella lo primero que hace es meterle una cachetada. Y decir, ¿what? Volvemos, Esi, va de vuelta. En vez de calmate, nena, ¿no? Lo que hace es llevarla a la dirección, después de que se calma, Carly la lleva a la dirección. Y el tipo le dice, uy, voy a preparar una ficha. Miren este detalle, él dice, voy a preparar una ficha por accidentes. El tipo dice, voy a preparar una ficha que tiene preparada para, te pasó un accidente en el colegio, para que vos te puedas retirar, ¿no? Y le dice, no va a ser necesario, le dice ella, la profesora. Y el tipo vuelve a sacar la lista, pero anoto, ¿qué te pasó? Seguramente no sé dónde, le dice el tipo, te pasó algo. Y le dice, no va a ser necesario, ¿no? Y vos fíjate que ni siquiera lo dice, se lo da a entender, y el tipo se retrae, no entiende, pero va empezando a entender después. Hay vergüenza. Cuando recién están solos, ella le dice, tuvo su primera menstruación, recién ahí, y el tipo parece un bobo que no entiende nada, no sabe ni qué hacer con ese caso, no le parece, hasta, no sé, que no sabe ni el nombre, es brillante. Claro, sí, ese desapego, ¿no? Que hay, no, pero aparte por la torpeza, ¿no? Vos fíjate, los dos casos, pone hombre y mujer, y todo el tiempo en esta novela Stephen King te va poniendo hombre y mujer, hombre y mujer, hombre y mujer, sobre el tema, ¿no? Sobre el tema. La tiene a la profesora, Miss Desjardins, que a la vez siente algo que es muy raro, y él y Stephen King lo va a poner todo el tiempo de manifiesto, que es, siente repulsión por Carrie. Todo el mundo por Carrie siente repulsión. Y es muy fuerte. Claro. ¿Viste que le dice? Esa mirada bobina, le dice el narrador. ¡Wow! Y todo el tiempo, ¿no? Que fofa, que es medio gordita, que tiene cara de tonta, que parece que no entiende. Y todo el tiempo eso genera un rechazo. Y vos fíjate que eso, de alguna manera, es el aditamento, la carga social, lo que hay detrás de una sociedad que después genera el bullying, ¿no? Esta es la marca de cómo se genera el bullying. ¿Cómo alguien puede explicar que tengo ganas de maltratar a fulano? ¿Por qué? Porque tengo ganas de maltratarlo. ¿Entendés? Porque me causa rechazo. Y entonces alrededor de todo eso hay una imposición social que se demuestra en que tenés que ser linda, que tenés que tener el mejor vestido, que tenés que ir al baile de graduación de tal manera, tenés que cumplir tales y tales reglas. Cuando, voy a saltar un poco, cuando Susan Snell habla con el novio y le cuenta que ella maltrató a Carrie en las duchas, ella empieza a decir y empieza a recordar que ella es tan popular, el novio es recontra popular, y ella dice, entonces de alguna manera siento que estoy con él porque es popular y era lógico que estemos juntos, me miro en el espejo y somos una linda pareja, ¿no? Y empieza a analizar desde la mente. Eran dos chicos populares, eran lindos, tenían todo. Y ella empieza a decir, y empezó a sentir asco por eso. Empieza a sentir asco, empieza a sentirse mal y trata de olvidarse de que lo que siente es una imposición y que todo tiene, y toda su vida está arreglada de una manera que tiene, que responde a los estándares básicos de una sociedad consumista, ¿no? Y esos estándares básicos hacen que rechace por identificación, por contraria identificación, rechace a Carrie, que no responde a ninguno de ellos. Y porque si aceptan a Carrie, también se van a sentir identificadas con Carrie, y nadie quiere ser Carrie. y la disputa social ahí está dada en las psicologías de cada uno de los personajes que se configura a sí mismo según los estándares sociales. En eso está el viejo director, que es un director hombre, machista, que no sabe nada de las mujeres, que es un irrelevante, ¿no? No tiene autoridad, no le importan los alumnos, le da lo mismo todo. La profesora que se da cuenta que hay alguien que está necesitando su ayuda, pero ella no sabe reaccionar ante eso, porque también responde igual que las chicas. Le da bronca a Carrie. Y es buenísimo cuando las empieza a retar a las compañeras de Carrie por lo que le hicieron. Y le dicen, ¿vos qué vas a hacer? Y a todas le saca la ficha, ¿no? Vos fíjate que en todo eso, ustedes fíjense que en todo eso lo que sucede es que ella también reproduce y rearma los estándares sociales de una clase media, común, blanca, trabajadora, pero que está totalmente arreglada por el American Dream, ¿no? El American Dream es así. El único que tiene un vislumbre de que entiende que no es tan así y que de alguna manera no es importante es Tommy. Tommy, el novio de Susan Snell, él le dice, mirá, ¿qué dice? Ella le dice, vos soñaste que ibas a ser popular, y él dice, ¿qué? Le dice, ¿a qué? Esto, porque soy jefe, soy capitán del equipo, porque por esto, por aquello, le dice, a nadie le importa, le dice él. Mañana seguro, yo voy a estar trabajando en el negocio de mi viejo, voy a estar yéndome a chupar cerveza con mis amigos, vamos a ser todos unos viejos grandes que vamos a estar acordándonos de la época en que tiré un pase a no sé dónde y que como es, y anotamos y salvamos el campeonato. Y dice, no le va a importar a nadie, ¿no? Y vos fíjate cómo empieza a reproducir eso, y él sabe que de alguna manera eso no importa. Tommy es el más bueno de todos, eso es tremendo. Mezclándose, bueno, ese es otro punto, pero antes de ir al punto del regalo, de la ofrenda que hace Snell, la ofrenda que hace ante Carrie, porque eso también hay que tener en cuenta, Stephen King hace una cuestión ritualista ahí. Eso también hay que verlo. Pero ahora vamos a ir ahí. No me quería olvidar, a ver si las anotaciones locas que tengo por acá, que no me estoy olvidando de... Ah, no, los tengo en otro lado, chico, acá tengo. Está bien. Bueno, hay el armado que hace... Esto también es interesante. Stephen King, cuando crea el personaje de Carrie, él se basa en dos personajes que él conoció. Dos personas que él conoció. Una compañera de clase, de cuando él iba al secundario, que era una chica también, hija de una mujer religiosa y qué sé yo. Y después otra que él tenía de alumna y que era la gastada de todos sus compañeros, los compañeros, pero era el profesor de ella. Y él arma de estas dos personas que él conoció, arma a Carrie. digamos, él usa lo peor de una, lo peor de otra, y termina nombrando un personaje que él mismo considera que nunca le cayó bien, que Carrie incluso a él le cayó mal, a él no la quería, le parecía desagradable incluso. Vos fíjate el trabajo que hay para que esos personajes armen y pongan en Carrie lo peor del mundo, digamos, pongan en Carrie el desprecio de todos, porque Carrie no respondía a ninguno de los estándares, incluso no respondía al estándar de eso, al estándar de la familia, porque tenemos las dos partes de la sociedad norteamericana: el American Dream, del trabajo, el estudio, la carrera, el dinero, y tenemos el puritanismo. Y Stephen King se tira de cabeza a atacar el puritanismo, pero de cabeza se tira a atacarlo, con toda la intención. Pero es muy vivo también. A Margaret White la hace tan religiosa, tan fanática, que incluso la hace despegarse de las iglesias. Como que ella crea su propia iglesia, su propio culto, que es tan extremista que no puede estar en contacto con ninguno. De esa manera, ¿qué es lo que hace Stephen King? No tirarse encima el odio de las demás religiones. Claro, un vivo bárbaro. Dijo, bueno, che, esta es medio mormona, pero no voy a decir que es mormón porque me van a odiar los mormones. Entonces voy a decir que es más exagerada que los mormones. Entonces dejó todas las iglesias, metodista creo que era, incluso. Deja todas las iglesias y se hace sola su iglesia. Pero está hablando justamente de esto. Incluso Carrie no iba a ninguna, tengamos en cuenta otra vez esto, Carrie no iba a ninguna clase de educación sexual por petición de la madre. Entonces, por lo tanto, no tenía ninguna educación sexual. Esto es el cartel que después aparece: con mis hijos no te metas, ¿no? Claro, ¿vieron? ¿Se acuerdan cuando empezó todo lo de Lessie, que se retomó, digamos, encima, en Tucumán, acá? Salían los carteles: con mis hijos no te metas. No, pará, vos no te metas con tus hijos, ¿no? Claro, vos fijate el extremo. Si vos analizás a Carrie y la crianza que tiene con Margaret White, lo que hace es darte cuenta de por qué los chicos no pueden ser solamente educados por los padres y únicamente educados por los padres, ¿no? Porque ahí hay una exigencia y una ignorancia de parte de los padres que no puede entrar en juego con lo demás, ¿no? Tenemos educación, por un lado, que es insuficiente, que no alcanza a todos los estratos o todas las necesidades que estaban teniendo ahí los chicos. Y tenés la educación familiar, que es una educación religiosa. Y esos dos sí dan por resultado, esas dos deficiencias dan por resultado una Carrie, ¿no? Si vos pones esto a Carrie, lo pones en Columbine, el caso de Columbine, ¿no? Donde entra uno y los caga tiro a todos, ¿no? Pues decís, hace un montón que esto era posible en Estados Unidos. Carrie ya estaba de alguna manera, vamos a ponerlo así, vamos a darle un estrato que no tiene, pero que está interesante pensarlo. De alguna manera, Carrie, la novela, anticipa estas cosas. Porque la telequinesis de Carrie no es tan importante en realidad. Si vamos al caso, la telequinesis es en realidad una metáfora del poder y de la venganza que puede tener ella, ¿no? Es importante porque hace a lo fantástico. Pero fuera del género, la verdad que está hablando de otra cosa. Carrie está hablando de otra cosa. Stephen King tiene esto, que esto es lo que vamos a repetir en las tres novelas. Tiene esto de tener una novela realista envuelta en fantástico. No es que es como el género fantástico, generalmente es un género que arranca una narración y hay un hecho que irrumpe la realidad y la cambia, ¿no? El género fantástico es eso. Vos vas, tenés, no sé, un tipo que está en su casa leyendo una novela y de repente los personajes de la novela salen y lo van a matar. Eso es fantástico. Este es el cuento de la continuidad de Los Parques, ¿no? O tenés un tipo que está en su, va a visitar a un amigo y está enamorado de la hermana y bla, y van a, están ahí y el amigo le presenta un Aleph. Tiene en el fondo un Aleph. Y a partir de eso el mundo cambia. A partir de ese hecho fantástico el mundo cambia. Stephen King no hace exactamente eso. Stephen King tiene una novela, siempre una novela realista, y la envuelve en un paquete de fantástico. No hay un hecho fantástico en sí, así en ese sentido, sino que todo el packaging con el que te vende Stephen King una novela tiene que ver con un elemento fantástico, pero en el fondo hay una novela realista. Hay una novela coyuntural. En esa forma de él hablar de novelas realistas, volviendo un poquito a la parte de las crianzas, tenemos, como decíamos, ¿no?, la escuela, la familia. Margaret White es otro personaje muy interesante, porque Margaret White pensaba que no estaba embarazada, pensaba que tenía cáncer de útero. Margaret White, cuando queda embarazada de Carrie, ella pensaba que tenía cáncer de útero, porque no podía concebir que hubiera pecado a tal forma de tener relaciones y tener un hijo. Y hay una sensación de culpa en ella muy fuerte, decir, me rindo al pecado, ¿no?, lo disfruto y me castigo por ello. Hay una escena, búsquenla después cuando estén leyéndolo o escuchándolo al libro. Yo lo tengo acá, pero no quiero ponerme a leer porque vamos a estar mucho tiempo al dope, ¿no? Pero hay una escena que es la de los bultos cochinos. Yo le digo la escena de los bultos cochinos, que es cuando cuando se empiezan a acordar unas vecinas de Carrie, una vecina específicamente, que era chica en ese momento, habrá tenido, creo que tenía 15 años, una cosa así, y estaba tomando sol en el patio, y aparece, eso no está en la película, es una gran diferencia, que también es interesante. Es justamente antes de la lluvia de meteoritos. Es el desencadenante de la lluvia de meteoritos. Y llega Carrie, la ve desde la casa que tenía, creo que decía, creo que 5 años, 4 años, 3 años creo que tenía, incluso 3 años tenía Carrie. Estamos hablando que Carrie nace en el 68, o sea que tenía en el 71. Una cosa así. A ver, espera, Carrie nace en el 68, si no me equivoco, lo tenía por ahí. Bueno, no importa. Cuestión, importa poco eso. Cuestión es que aparece Carrie, nena, la ve a la otra chica tomando sol, esta se da vuelta y se le corre la malla, y le dice, ¿qué es eso? Le dice, y son los senos, le dice. Y lo dice, yo quiero tener, dice ella, como nena, ¿no? Yo quiero tener uno de esos. Quiero tener como esos. Me imagino que quería tener los dos, no uno solo. Y la otra le dice, bueno, te faltan 8 años más o menos para que empiecen a crecerte, le dice. No, a mí no me va a pasar, le dice. ¿Por qué? Dice, porque mi mamá dijo que si yo soy pura, dice, solamente las chicas malas tienen eso, dice. Mi mamá, cuando yo nací, son signos del pecado. Acá por lo menos lo trabajan en la edición mía, la de Pomaire, la traducción. Le dicen en bultos cochinos, otros le dicen almohadillas del pecado. Hay varias traducciones de eso. La cuestión es que le dice, no, mi mamá fue mala cuando yo nací, antes de que yo nazca, por eso ya tiene, ¿no? Y empieza la discusión ahí. Aparece la madre en una escena donde la madre, desquiciada, dice que la describen como que sale la madre, la ve a la otra tomando sol, la ve a la nena al lado, la madre tiembla. No puede articular las palabras. La forma histérica de Margaret es de terror. Creo que lo más terrorífico es Margaret White en toda la novela. Toda la novela, la que más miedo da es la madre, ¿no? Y se pone como que se inclina, se arrodilla y grita, ¡corre!, ¿no? Y cuando le grita así, pues decís, ¡fa! ¡Estás del orto! Y la chica le dice, no, bueno, y sale la madre. Tienen toda una pelea de vecinos. ¿Por qué? Y vos imaginate que la encerraba en ese ropero que es como, en la película lo hacen muy lindo porque lo hacen como si fuera el bajo de la escalera. Y te bajo la escalera, le ponen una puerta y la meten ahí con una cosa espantosa. Bueno, sí, la esconden en un ropero donde tiene unas imágenes para rezar. Bueno, todo un espanto. Y sucede ahí que, imagínate que le hacía eso y Carrie tenía 3 años. 3 años le hacía. Y ahí Carrie, se ve que la encierran. Vos fijate el punto de vista que usa Stephen King, es genial, porque él hace que toda la escena se vea desde afuera. Nadie entra a la casa, nadie sabe qué pasó en la casa. Sienten que la madre grita, que la madre la caga pedo, sienten golpes, no, nadie sabe si le pegó o no le pegó a la nena. Sabe que la llevó a la rastra, pero una vez que entra a la casa no se ve nada. Nadie sabe, vuela una mesa por la ventana. Vuela una mesa por la ventana y ahí ya es, acá esto se pudrió. Los vecinos se juntan todos, quieren entrar a la casa para detenerla porque dicen, no puede ser. ¿No? La madre, ¿cómo la vieja le tira una mesa a la nena? ¿Cómo va a tirar una mesa por la ventana? Es ella. Todos piensan que es la vieja. Y empiezan a caer meteoritos. Cuando empiezan a caer meteoritos, ya, se van todos al carajo y todos los meteoritos caen en la casa de ella. Tanto en la casa de las White. Ahí empezás a entender que Carrie, después Carrie empieza a tener como reflejos o como memorias residuales de esa escena, ¿no? Como ella, siendo niña, tenía unos poderes increíbles que hacía caer meteoritos, pero que no podía controlar. Claro, eran tan descontrolados en una situación tan límite y se manifestaban de una manera tan límite que no los podía controlar. Ahí empieza una metáfora también, ¿no? Porque todo lo que a uno le pasa de chico es casi lo que termina resolviendo de grande, ¿no? Todos esos complejos infantiles de niño que uno guarda y que no recuerda son los que después te traen todos los problemas de adulto. Y uno termina revolviendo hacia atrás, digamos, psicoanálisis puro. Esto es psicoanálisis puro. Freud estaba acá, ¿no? Y en eso empieza toda esa articulación de los conflictos de una persona revestidos de una imagen fantástica, ¿no? De un recurso fantástico. Lo que después me interesaba, bueno, Carrie se convierte prácticamente con el tiempo en un dios, ¿no? Porque el poder de Carrie es imposible. Cuando ella empieza a dominarlo, es tremendo. Y encima vos fíjate que hace algo interesante. Hablan que la maldición que le llaman de Carrie, los poderes de Carrie, se transmiten por línea paterna y se manifiestan en las mujeres más fácil. Y él hace toda una teoría sobre la telequinesis, muy interesante. Y lo que también es interesante con eso es que él plantea lo que se llama una ucronía, ¿no? ¿Qué pasaría si...? La novela está planteada, como ya dijimos, de manera epistolar. Pero está puesta de tal manera como si estos eventos hubieran sido reales. ¿Qué hablarían los científicos? ¿Qué dirían los científicos? Ahora que las pruebas son casi irrefutables. Un pueblo entero se incendió. Y los muy pocos testigos que hubo sabían que de alguna manera lo había hecho Carrie. La cuestión es que decía, esto plantea una ucronía. La ucronía es el what if, ¿no? Es un mundo planteado si algo en la historia hubiera cambiado, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si...? Stephen King acá plantea sobre el caso de Carreta Guay, ¿qué hubiera pasado con el mundo de los científicos? ¿Qué hubiera pasado con los periódicos, con los medios de comunicación? ¿Cómo se hubiera tomado la sociedad esta idea de que la telequinesis tenga una prueba mucho más grande? Y empieza a haber análisis genéticos. Empieza a hablar de análisis genéticos y de experimentos. En los 70 eran muy clásicos los experimentos porque la experimentación con el peyote, con los ácidos, con las diferentes drogas, era como muy fuerte, ¿no? En Estados Unidos. Hay una película que habla sobre las experimentaciones mentales y juegos por el estilo, que se llama I de Ícaro, ¿no? Que es una película francesa que habla sobre el asesinato de un presidente y se hacen unos experimentos. Es una brillante, pero bueno. Esto para hablar sobre la cultura de los 70. De ahí responde Carrie, ¿no? Ahí entra Carrie. Este cuestionamiento de la sociedad americana, del American Dream, y el cuestionamiento del puritanismo, ¿no? ¿Cómo el puritanismo puede arruinar una crianza? ¿No? Cómo puede realmente destruir una persona y cómo es responsable también de que una persona no se pueda adaptar al mundo y la contradicción que hay entre ellos. Pues digo, me parece que es importante eso. Carrie está cuestionando estas dos posturas y después también cuestiona la parte de género, que esa también es interesante. Yo, bueno, siempre digo, no, no, no es que yo hablo de feminismo porque no puedo hablar, yo soy hombre, no puedo hablar de feminismo. Soy hombre heterosexual y blanco encima. Está bien, soy pobre, tengo credenciales, pero no puedo hacerme el feminista. El punto es que sí puedo hablar sobre las masculinidades. Y en ese punto es importantísimo que Stephen King no haya podido escribirlo sin su mujer y que haya puesto a todas las figuras masculinas del lado de la no entendimiento sobre la mujer. Y que la mujer misma no se entiende, ¿no? Porque la mujer también es víctima de esta mirada patriarcal y machista. Y al no saber... ¿Y cómo hace para la mujer entre sí poder llevar esto? Las peleas, hay que prestar atención a las peleas entre las amigas. ¿Cómo eran las relaciones entre las mujeres del colegio? Las chicas, ¿cómo se peleaban? Si vos eras más linda o si vos no, si vos tenías un novio, si no, que si mi novio esto, si quería coger mi novio y yo no, ¿qué hacía con esto? ¿Por qué recién después Susan Snell hace un análisis de eso cuando tiene relación con la popular, la no popular, claramente? Susan Snell hace un análisis sobre eso cuando dice que está acostándose con Tommy, su novio. Y dice que recién empieza a tener placer para la séptima vez que lo hace, ¿no? Y empieza a decir, cuando todas decían que era maravilloso, dice que primero te duele y después es maravilloso. Dice, yo recién ahora estaba empezando a sentir un poco de placer y el tipo terminó. ¿No? Y este análisis de el tipo, uy, se me rompió el forro. Y hay un montón de tratamiento sobre lo que se espera de las relaciones sexuales, de lo que se espera de las mujeres de los hombres y los hombres de las mujeres, y un cuestionamiento sobre eso y una reflexión sobre eso. Me parece, pero súper importante en Carrie, para también, volviendo, proponer ir al ministerio y decir, che, ¿querés eso? Hablen de Carrie. Lean Carrie y vamos a hablar de todos estos temas. ¿Qué es lo que esperan? ¿Qué es lo que le pasa con las relaciones sexuales? ¿No? El hecho de la sangre, que la sangre sea tan fundamental para Carrie, para la novela, ¿no? Arrancamos desde la primera sangre, que es la menstruación de Carrie, hasta la última sangre, que es todo el pueblo sangrando, ¿no? Y la metáfora de el tacho de sangre de chancho. Eso y el cerdo. Vos fíjate que el cerdo casi como figura religiosa y de sacrificio, ¿no? Porque, pero que no se lo dice así, pero se entiende así, ¿no? Entonces, el tema es que, como decís vos, hay un momento donde ella habla así, esto de agrandar el círculo de la sangre donde ella está parada, que tiene que ver, que es un símbolo rojo, un círculo rojo, dice ella, que es quiénes se pueden acercar a Carrie o no. Carrie tenía prohibido bañarse con sus compañeras, y ella lo hace a pesar de todo, escondiendo la ropa para que la madre no se dé cuenta que ella se llevaba la ropa de baño para bañarse. Y no podía no bañarse con las compañeras. Estaban, o sea, todas a la ducha o no todas a la ducha. Y se acabó. Y no es, vos te bañás después porque sos religiosa. Y ese apartar, el mantener en la ignorancia, ¿no? Mientras más ignorante sos, más santo era, ¿no? En esta idea. Y la sangre como símbolo de lo que se rompió. Estamos hablando sangre de menstruación, sangre de himen, sangre de cerdo. Sangre de sacrificio. Sangre de sacrificio, que es el sacrificio del cerdo, de los cerdos que ellos van a matar para juntar la sangre, del pueblo entero muriendo, ¿no? Ella haciéndolos mierda a todos de una manera. Aparte, la escena del salón. Ella abre los grifos, ¿no? Abre los grifos, saca las mangueras, saca los parlantes, tira electricidad al suelo, hace un desastre. Eso, siempre, la bronca, la furia que Carrie guarda es tan grande, tan potente contra el mundo, contra la madre, contra las amigas, incluso es injusta. Entonces fíjense que la furia de Carrie es injusta porque la profesora de alguna manera y Susan Snell de alguna manera quisieron ayudarla pero no la comprendían. Y mostraban signos de bondad, pero Carrie no lo entiende así, no lo ve así. Ella ve que todos son culpables porque los mete a todos en la misma bolsa y los hace mierda a todos. y en ese actuar injusto de la bronca, del odio, de la rabia, que fue creado por todos los demás, ¿no? En ella, desde la madre primero, desde su crianza primero, odiando al mundo, odiando a los demás, terminando con el odiando a la demás sociedad porque la maltrata y porque no hay un lugar para ella en ese lugar. Y ella se siente absolutamente poderosa con lo que tenía. Volviendo un poco, ¿qué decíamos de...? Bueno, la idea del sacrificio. La idea del sacrificio, la primera que lo cumple es Susan Snell. Porque Susan Snell se siente culpable. Es muy raro el comportamiento de ella. Yo creo que ni Stephen King lo entiende y lo hizo entender que él no entendía por qué ella hace eso que hace. Porque todos los testimonios que se recopilan en el libro te dicen, nadie entendía muy bien por qué ella quería hacer esto. ¿Qué es lo que hace? Renuncia ella a ir al baile de graduación, a su momento de coronación de lo popular, con su novio, que seguramente iban a ser elegidos rey y reina del curso de fin de año, del baile, ¿no? Siempre digo el Encanto bajo el océano, pero ese es de Volver al Futuro. El baile. Y ella renuncia a eso y le pide a su novio que la invite a Carrie. Es altruista y es engañoso, porque no se sacrifica a ella. Ella lo manda al novio, ¿entendés? No, ella no es la que hace un gesto para Carrie. Le pide a su novio que haga un gesto por ella. Y ella, como decís vos, demasiado altruista. Ella renuncia a todo ese momento de gloria para dárselo a Carrie, pero no lo hace ella. Digamos, ella se queda en la casa. Después va a ir a ver, a chusmear, porque de alguna manera empieza a dar celos. Porque Tommy le empieza a encontrar algo en Carrie. Empieza a encontrar un encanto en esa chica tan maltratada, tan olvidada, que nadie conoce, que nadie sabe lo que quiere, lo que le gusta, lo que no le gusta, ¿no? Tan sensible, tan dañada. Y él empieza a compadecerse con ella y a gustarle a ella. Hay un gusto de Tommy por Carrie. La empieza a conocer y dice, che, bueno, pero no está tan mal estar acá con ella. No la estoy pasando tan mal. Pero ella entrega, vos fíjate que Susan Snell entrega en sacrificio a Carrie a su novio. Ella le dice, bueno, Carrie, perdóname, no le dice perdóname, no se lo va a decir, y le trae al novio en sacrificio. ¿No? Es un poco eso, que termina sacrificándolo porque el novio muere. O sea, todo mal, ¿no? Y aparte al novio también lo bañan de sangre de chancho. Eso es tremendo. Hay una idea de que cobra por bueno nomás, cobra por bueno nomás. Y aparte él se pelea con los amigos y los enfrenta a los amigos y le dice, ¿qué? Sí, voy con Carrie, ¿cuál es? ¿No? Y él se para, ¿no? Y se defiende, es el más... Es casi el cordero, ¿no? Él es el cordero del sacrificio. Eso también tiene de bíblico en Carrie, ¿no? Si vamos a encontrarle cuestiones metafóricas y bíblicas, Tommy es el cordero del sacrificio, de esa gran ceremonia de sangre que es el baile, ¿no? De ese gran sacrificio, esa gran ceremonia apocalíptica que es el salón, el momento del baile. Creo que no olvidarme mucho más, bueno, nada, la relación de cómo es de Margaret White con Carrie es clarísima y a la vez es consecuencia de, ¿no? El marido de Carrie White, de Margaret White, era un pastor que, aparte lo describen muy bien, Stephen King lo describe muy lindo, le dice que era un pastor que iba a tomar cosas, a tomar al bar, a emborracharse al bar, pero iba con una Biblia y una pistola. Dice que iba con la Biblia para leer la Biblia y con la pistola por si se cruzaba con el diablo, ¿no? What the fuck, ¿no? No había en Walmart, pero más o menos había sueltas por ahí ermitas. Eso también hace, ¿no? Un poco de juego, y este hombre muriéndose de cáncer y Margaret pensando que quedó embarazada de eso, de vivir todo el tiempo aprendiéndose la Biblia, de sacrificarse hacia ello, ¿no? De, de odiar a todo el mundo y de saber que todo el mundo se va a ir al infierno porque no cree en Dios, ¿no? O porque no creen en Dios de la manera que ella dice que hay que creer en Dios, ¿no? Ella dice que, o sea, denuncia la hipocresía de todos porque lleva la religión al extremo. Y de alguna manera, si pensamos en términos religiosos, termina teniendo razón. Digo, porque si tomamos la idea de lo absoluto de la religión, no la religión como tendencia filosófica existencialista en la que uno puede creer o no creer en una deidad o no, eso es libre albedrío de uno. El punto es en los dogmas religiosos. Si vos crees en las cosas dogmáticamente, tan firmemente, porque por otro lado Stephen King no es ateo, ¿eh? No es ateo. Es un tipo bastante religioso como todo norteamericano. Entonces sabe mucho de religión también, por eso. Pero, si llevas la creencia del texto al pie de la letra, del texto bíblico al pie de la letra, te vas a dar cuenta que todas las religiones son hipócritas. Porque ninguna cumple lo que contradictoriamente todo el tiempo está diciendo la Biblia. No, contradictoriamente porque la Biblia se contradice en un montón de cosas. Y en vez de ser un manual de sugerencia, termina siendo un manual de instrucciones, ¿no? Cuando vos convertís la Biblia como texto en un manual de instrucciones, terminás dándote cuenta que todo el mundo es una mierda y ninguno cree realmente en Dios como debería. Creo que esa es una de las claves que me parece interesantísimas para tocar Carrie, que tiene que ver con la idea de la educación sexual, lo religioso, los diferentes tipos de hombre y mujer, y no perder de vista nunca que Stephen King es un hombre criado en esa época escribiendo sobre mujeres. Es la gran novela femenina también, ¿no? Carrie es la gran novela femenina. Y en ese punto uno le puede encontrar un montón de fallas, porque ¿cómo pueden? Hay cosas que él realmente no entiende, y vos ves que él es más cómodo, se siente más cómodo escribiendo desde el punto de vista del hombre que no la entiende a la mujer, que es desde la mujer que se entiende, ¿no? Vos decís, ahí ves al hombre escribiendo sin entender, ¿no? Todo lo demás lo camufla de una manera con que, bueno, esto contó fulana, contó mengana, esto es un testimonio de... Entonces como que él como escritor deja y no se hace cargo, y deja en sus personajes todas las confusiones, todas las incertezas, y es una gran estrategia de escritor, por supuesto, ¿no? Esa es una gran estrategia. No pone un personaje que sepa más o menos y que pueda entender, no, pone todo dudas, todo incerteza, todo es un testimonio de, le podemos creer o no, ¿no? Son todos testimonios. Es una gran estrategia de escritura. Claro, aparte hay que tener algo, la liberación sexual, que es desde el punto de vista donde él se para, ¿no? Stephen King se para desde la liberación sexual, donde las mujeres empezaron a tratar de entenderse, por eso los personajes de él se analizan, ellas se analizan a sí mismas, desde las dudas que tenían todos. La liberación sexual empieza con la pastilla con la anticonceptiva, ¿no? Donde la mujer podía tener relaciones sin quedar embarazada. Esa posibilidad, ¿no? Todavía no había SIDA, así que todavía el preservativo no tenía la difusión que tuvo después en los 90, pero en esa época la pastilla sí fue el gran cambio, donde la mujer empezó a entender esta cuestión de su propia sexualidad, y Carrie habla de eso, de chicas criadas en eso, chicas que ya van a eso, ¿no? Que ya empiezan a entender ese mundo complicadísimo, chocando con la sociedad, chocando con el hombre, chocando con lo que espera la sociedad de ellas, ¿no? Fíjate que, es más, creo que la cuestionan cuando les toman en los que son los testimonios de las compañeras, de las pocas que han sobrevivido, que conocían a Carrie, muchas veces las ponían en duda. Sí, vos te drogaste, vos sabés esto, vos tenés novios, vos tenés una vida licenciada. No, le empiezan a cuestionar las vidas que tienen estas chicas que van a declarar sobre el caso de Carrie. Eso también es muy de esa época y muy de esta también. Nos damos cuenta que fuera de todo lo que uno puede decir de Stephen King, de lo excesivo a veces que es para escribir o que se va en detalles, o que escribe, viste, como es repetitivo en algunas cosas en lo técnico, tiene una vigencia. Carrie tiene una vigencia muy pocas veces tan bien tratada. Hoy cualquier novela que me parece a mí, muchas de las novelas que se suponen o que se juzgan a sí mismas feministas, o que buscan ese tema para charlarlo, para literaturizarlo, estaría buenísimo que revean Carrie, ¿no? Porque hay como, antes de todas estas novelas, que por suerte las escriben las mujeres ahora, estaría buenísimo que vean Carrie también, ¿no? Decir, che, mirá lo que le pasaba a un tipo escribiendo sobre el mundo femenino en los 70, ¿no? Cuando empezó, aparte, toda la ola feminista venía en esa época, ¿no? Volviendo la pastilla, volviendo, ¿no? Hipismo, todo eso. Me parece que tiene una vigencia y unas posibilidades y aperturas de temas que me recontra parecen importantes para estos tiempos, ¿no? Y para estas generaciones, en ese sentido. Pero también por eso, porque habría que verlo por fuera del tema. Primero, no, el tema del bullying es re básico. O sea, es básico, está ahí. El bullying de eso trata. Pero más allá del bullying, también estamos hablando de la inutilidad de la educación ante las familias, ante las educaciones de las familias cerradas. Ahí empiezan unos temas también, más allá del bullying. Y en eso, y ahí se empiezan a abrir, ¿no? Tema. Del tema de la madre y la hija, temas de la incomprensión, bueno, todo lo que estuvimos hablando. Por eso me parece que Carrie era un buen texto para empezar. No solamente porque es el primero de Stephen King conocido y famoso, sino que era, bueno, el tema donde empezamos a hablar de la mujer, del conflicto de la mujer y de la sociedad ante el mundo de la mujer que se abre y que se libera, ¿no? La película de Di Palma no toma algunas cosas que tienen que ver con Carrie descubriendo sus poderes, Carrie practicando con sus poderes, no toma... Claro, lo que le falta, como a casi toda adaptación, es esta idea de la reflexión, ¿no? Del entendimiento profundo del personaje. Es una de las novelas igual más cortas de Stephen King, por otro lado. Suele tener... ya habríamos hablado, ¿no? Suele ser larguero, pero de las más cortitas que hay. Y la película, y fuera de eso, bueno, otra diferencia es que Carrie es, en el libro es más bien regordita y en la película es flaca, es muy flaca, exageradamente flaca, ¿no? Pero la actuación, dicen, de la actriz que quería hacer ese papel, ella estaba desesperada por hacer ese papel, le puso tantas ganas, dice que por eso salió tan bien, ¿no? Y el papel, que no me acuerdo cómo se llama la actriz, la madre, ¿no?, de Margaret White, en la película es espantosamente terrorífica. Es espantosamente terrorífica, es brillante también. Si van a ver esa película, presten atención a la madre de Carrie, porque es todo. Es todo, es lo más terrorífico. Ella y el Cristo son lo más terrorífico. El Cristo que tiene los ojos blancos, ¿no?, que parece como con el pelo negro pajoso, igual a la madre, ¿no? Vos los ves, los parecidos del Cristo y la madre son constantemente, es una cuestión del director, brillante, hermosa. La escena del ¿cómo es?, del baile, ¿no?, el Travolta joven metiéndose a matar al chancho. Bueno, tiene escenas muy muy interesantes que vale la pena. Es una de las, para mí, una de las mejores adaptaciones que ha tenido Stephen King de todas sus novelas. Para el próximo vamos a ir directamente, como en este fue la mujer, como este fue la mujer, en el próximo va a ser el hombre. Cementerio de animales. Vamos a meternos. Si van a ver alguna peli para refrescar, vean la primera, la de los 90. 89-90 fue. Ya, mirá, esto ni me acuerdo. No me acuerdo si era... A ver, Cementerio de Animales sale en... 89, exactamente. 89. La del 89 tiene cosas muy graciosas, digamos que quedan muy viejas ya, y tiene otras que están muy bien tratadas. La última que se hizo ahora es una bosta, pero perdonen que sea tan objetivo, no hay manera. Tiene dos o tres cosas buenas, la última que hicieron, dos. Bajo a dos cosas, y después es una poronga. Por Dios, qué fea que es. Y el libro es brillante. Es uno de los que más me gusta a mí también. Por la misma idea, ¿no? Es un libro realista, envuelto en fantástico. Y próximo Cementerio de Animales. Si no lo leyeron, no hay problema. Vean la película como para referencia. Y plantearemos algunas. Con esta sí vamos a plantear más diferencias positivas y negativas. Porque la de Palma, la película de Palma.
Y nos vamos despidiendo entonces de este anteúltimo, quizás, puede ser, capítulo de esta temporada del Sonido y la Furia. ¿Qué más podemos decir sobre Kerry? Ahora simplemente los escuchamos a ustedes, nos pueden escribir por las redes sociales, por Instagram, por YouTube cuando subamos esto, nos pueden también contactar. Creo que Facebook sigue existiendo, si nos ven por ahí también nos pueden escribir. Pero bueno, y si no se suscriben, les agradecemos a todos los que se han suscrito en esta temporada, los que vienen desde siempre, que hacen posible que sigamos adelante con estas temporadas. A veces nos decimos, che, ¿qué carajo vamos a hacer la próxima temporada? ¿Quedan libros todavía por hablar? Sí, quedan muchos. Y si no, algo inventamos también, o algunas relecturas, ¿por qué no? Como hemos hecho también a lo largo de esta temporada, pero sí, quedan muchos libros, por suerte, de los que charlar, quedan muchas novedades también para leer, así que después les mantendremos al tanto de cuándo retomaremos en la próxima temporada, pero bueno, todavía quedan capítulos, no desesperen por eso. Vamos a agradecerles entonces a todos los que están del otro lado, a los que se suscriben, a los que nos colaboran, a los que nos difunden, a todos ellos muchas gracias. Y nos vamos a despedir, como siempre estamos tratando de hacerlo y acostumbrándolos a ustedes a irnos con buena música. No sé si hoy será el caso, pero por lo menos sí una conocida. Y nos despedimos entonces con la pregunta: ¿qué Kerry es más conocida? ¿La de Stephen King o la de Europe?
Aguante la literatura. Te mando un abrazo muy grande.
Esto fue todo por hoy. En la conducción, Matías Pertini y Luis Alexis Leiva. Producción general, El Sonido y la Furia. Voz artística, Cecilia Bona. Gracias por habernos escuchado. Hasta el próximo episodio.